Y llegamos a uno de los capítulos que son cruciales en el libro de Daniel. Llegamos al capítulo 7. Bueno, a lo mejor has estado esperando el momento de que lleguemos a estos capítulos donde aparecen todos estos sueños y las bestias, y a lo mejor ya sea que ha sido curiosidad o simplemente querías conocer ¿qué significan estos capítulos? Porque a partir del capítulo 7 hasta el capítulo 12, la segunda parte del libro de Daniel, está llena de sueños, visiones muy extrañas, pero cada capítulo contribuye al gran tema de este bello libro. Así que déjame recordarte de qué trata el libro de Daniel. Este libro nos llena de esperanza cuando recordamos que a pesar de las circunstancias y a pesar de las apariencias, Dios sigue en control, porque Él es soberano, porque Él está llevando a cabo un plan, e incluso Él puede usar las situaciones difíciles como las que vivió Daniel y sus amigos para darse a conocer y para llevar a cabo su plan. Así que es un libro increíble, es un libro que nos llena de esperanza y nos llena de consuelo a nosotros también el día de hoy. Por eso, en la primera parte del libro, ¿verdad?, lo que estuvimos estudiando las semanas anteriores, del capítulo 1 al 6, pues nos centramos en estas historias de Daniel y sus amigos siendo transportados a Babilonia, resistiendo el ser asimilados a la cultura de Babilonia y permaneciendo leales al Señor a pesar de las dificultades y las presiones. Pero ahora en esta segunda parte, del 7 al 12, Daniel experimenta diversas visiones en diferentes momentos. Pero en general, todas estas visiones se centran en una visión central, que es el capítulo 7. Digamos que las demás visiones van a tratar con asuntos específicos de esta visión central del capítulo 7. Por eso, este capítulo es el corazón del libro. Y en general, todas estas visiones tratan de lo siguiente: una sucesión de imperios rebeldes que se exaltan por encima de Dios y que se presentan en forma de bestias, pero que Dios vence a todas estas bestias para establecer su reino universal de paz y justicia a través de una figura que se presenta en el capítulo 7 como el Hijo del Hombre. Pero todas estas visiones que vamos a comenzar a estudiar el día de hoy es parte de un género literario que se conoce como literatura judía apocalíptica. Están llenas de símbolos y visiones e imágenes que hacen lo siguiente: nos dan una perspectiva celestial acerca de la historia para que podamos interpretar el presente a la luz del futuro. Podrías decir que en sí eso es lo que significa el estudio de la escatología o de los tiempos del fin. Es el estudio de la revelación del propósito de Dios en la historia para que podamos, a la luz del futuro, interpretar el presente. Como dice el pastor Héctor Hermosillo, cuando leemos este tipo de literatura, que es muy diferente a la narrativa, ¿verdad?, muy diferente a las historias, pues requiere una nueva estrategia de lectura. No podemos leer la literatura apocalíptica como leeríamos la narrativa. Son dos géneros literarios distintos que comunican el propósito del autor de una manera distinta. Entonces, la literatura apocalíptica utiliza símbolos, metáforas para comunicar su mensaje. Y regularmente cuando hay literatura apocalíptica, que digamos que es como un subgénero de la categoría profecía, regularmente hay un intermediario que interpreta las visiones del que las está experimentando. Entonces, por ejemplo, Juan es literatura apocalíptica, en el Nuevo Testamento, tiene estas visiones, ve esta visión celestial, y regularmente hay un intermediario que le ayuda a comprender qué significan estas visiones. También con Daniel. De hecho, lo vamos a ver en este capítulo, que Daniel tiene esta visión y se acerca a uno de los seres que él ve en esta visión para preguntarle qué significa lo que está viendo y recibe una interpretación. Zacarías también, una parte de Zacarías es literatura apocalíptica, y de la misma manera hay un intermediario que le revela qué significa los sueños y visiones que está teniendo. Pero me encanta esto. ¿Cuál es el propósito de la literatura apocalíptica? Por ejemplo, la poesía, la narrativa, el discurso, son géneros literarios que utilizan ciertas herramientas para comunicar un mensaje. Bueno, ¿cuál es el propósito del género apocalíptico? ¿Qué propósito cumple? ¿Cuál es su función? Bueno, una introducción al Nuevo Testamento por Andreas Kostenberger dice así: el género apocalíptico funciona, checa esto, para fomentar la piedad y la fidelidad en medio del sufrimiento y de tiempos de crisis. Me encanta esto. El género literario que conocemos como literatura apocalíptica no está hecha para satisfacer nuestra curiosidad y para que usemos la Biblia como si fuera una especie de código secreto. No es el propósito. Lo voy a volver a leer. El género apocalíptico funciona para fomentar la piedad y la fidelidad en medio del sufrimiento y de los tiempos de crisis. Entonces, eso cumple con el propósito del libro de Daniel. ¿Estás de acuerdo? Que a pesar de las apariencias y de las circunstancias, Dios sigue en control. Y eso nos llena de esperanza, nos llena de consuelo. Por eso, como muchos comentaristas bíblicos afirman, y me encanta, el pastor Héctor Hermosillo, en una de sus enseñanzas acerca del libro de Daniel, dice esto: la literatura apocalíptica no es acerca del fin del mundo, sino de la victoria definitiva de Dios sobre el mal. Es acerca de la consumación del reino. Es acerca del establecimiento del reino de Dios. Por eso, esta literatura ha sido llamada una perspectiva celestial, una perspectiva del trono acerca de los eventos que están sucediendo en la tierra. No es sobre el fin del mundo. De hecho, ¿sabías que Jesús, cuando habló del fin del mundo, como le decimos nosotros, no le llamó el fin del mundo? Jesús, cuando los discípulos le preguntaron acerca del fin de las cosas, Jesús dijo, le llamó la renovación de todas las cosas, la restauración de todas las cosas. Así que la literatura apocalíptica no es sobre el fin del mundo. Y parece ser que cuando lees Apocalipsis, ¿no? Si abres el libro de Apocalipsis o este tipo de literatura, casi nos imaginamos como en 31 minutos la música de Carmina Burana y todo temblando, al fin del mundo. Pero no trata acerca de eso, sino de la victoria definitiva de Dios sobre el mal y el establecimiento de su reino de justicia y de paz. Y este capítulo, el capítulo 7, es justo ese capítulo que es tan importante que Jesús lo cita continuamente. De hecho, una de las figuras que aparece en este libro, Jesús va a identificarse como esa figura importante y va a decir que Él es el cumplimiento de la historia, no solo de la Biblia, sino de esta visión que aparece en el capítulo 7. De hecho, este capítulo es tan importante que Joyce Baldwin le llamó el centro de gravedad de todo el libro. Y no solo eso, sino una de las cumbres de la Escritura. Es un capítulo muy importante, tanto para la historia del Antiguo Testamento como para la historia de Jesús y los evangelios. Bueno, pues vamos a conocer este capítulo, ¿te parece? Porque no hacemos una muy breve oración solo para comenzar el estudio, ¿te parece? Señor, por favor, alúmbranos, ilumínanos, Señor, por medio de tu Espíritu, a través de la lectura de tu palabra, para poder comprenderla, Señor, y poder aplicarla a nuestras vidas. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñame al capítulo 7, por favor. Y los primeros 14 versos son la visión de Daniel. Del 1 al 14 es la visión de Daniel. Y luego del verso 15 hasta el final es la interpretación de la visión. Entonces vamos a enfocarnos primero en la visión que recibe Daniel. Dice el versículo 1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones de su cabeza mientras que estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Entonces el verso 1 es el encabezado. Daniel en una fecha específica. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. Aunque en el capítulo anterior ya vimos a Daniel en el tiempo del imperio persa, estas visiones, vamos a ver que algunas de ellas son todavía cuando Daniel estaba bajo el imperio babilónico, y algunas son cuando Daniel sirvió bajo la corte de los persas. Este es justo en el año de Belsasar, ¿no?, rey de Babilonia, el último rey babilónico, antes de que llegara Ciro el persa y tomara el poder y se estableciera el imperio persa. Y tuvo estos sueños y nos va a relatar lo principal de la visión que tuvo. Entonces, en el verso 2, ahora se cambia a la primera persona y vemos a Daniel escribiendo y relatando su experiencia con sus propias palabras. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como un león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en yesta, es decir, sobre sus pies, ¿no? Se puso derecha, dice, sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra, semejante a un leopardo, con cuatro alas de aves en sus espaldas. Tenían también estas bestias cuatro cabezas, y le fue dado dominio. Y después de esto miraba yo en la visión de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera. Terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Dice, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces, en esta primera parte de la visión, Daniel ve estos cuatro vientos combatiendo. Probablemente estos cuatro vientos representan todas las partes de la tierra o la totalidad de la tierra. Pero luego ve el mar, no ve tierra, sino simplemente pareciera ser un mar infinito. Y de este mar emergen estas cuatro bestias. Ahora, el mar como símbolo es interesante porque regularmente en la Biblia el mar, no siempre, pero regularmente el mar es un símbolo de algo peligroso y misterioso, algo que no tiene descanso. De hecho, muchas veces en los profetas se utiliza el símbolo del mar para hablar de las naciones como un ejército destructivo. Pero sin duda alguna, el mar en la Biblia también aparece como algo que el Señor puede calmar, que puede traer paz al instante, como el diluvio, ¿verdad? Que el Señor tenía control sobre el diluvio y que tenía control también sobre el mar. Pero creo que una buena manera de hablar de estas bestias es utilizar alguna clase de imagen para representarlas. Y bueno, si tú pones bestias de Daniel en Google, te van a aparecer cientos de imágenes. Pero yo quiero compartir una imagen con ustedes de un pintor, Holbein, el joven, y que utilizó una técnica muy interesante para sus pinturas. Un pintor cristiano de la Reforma. Y bueno, en un momento más va a aparecer la imagen. Acá está la imagen. Esta técnica es muy interesante. Es madera que se talló con un instrumento y se le puso tinta y luego se imprimió en un lienzo. Entonces, las cuatro bestias, ¿no? El león alado, el oso con quizás una presa en la boca, esas son las costillas, y luego tienes el leopardo de cuatro cabezas y cuatro alas, y la última bestia, una terrible llena de cuernos. La verdad, no sé si es por mi trasfondo, pero la mejor manera en la que yo pude describir estas bestias en mis notas es bestias supermutantes. Quizás porque crecí con las tortugas ninja, pero creo que es la mejor manera de describirlas. Son bestias mutantes. Y la última de ellas es terrible, al grado de que de hecho no se le asocia con ningún tipo de animal. Todas las demás se le asocia con un león, un leopardo, un oso, pero esta última bestia solo se nos dice que es terrible, es monstruosa, es una, literal, una super bestia. Y que devora y destruye y lo aplasta todo. Eso es lo que nos dice esta visión. Y probablemente los cuernos, bueno, no probablemente, más bien los cuernos que tiene esta última bestia representan fuerza, poder, autoridad. De hecho, en la Biblia se usa muchas veces la idea de un cuerno para simbólicamente representar algún rey o algún reino. De hecho, más adelante vamos a ver que estos cuernos se representan 10 reyes o 10 reinos, siendo que de estos cuernos aparece uno chiquito y nos dice que este cuerno tiene ojos y una boca y habla blasfemias. Dice que profiere insolencias. Bueno, ¿quién es este cuerno? Más al ratito hablamos de eso, pero no te preocupes ahorita. Lo importante es, en resumen, Daniel está teniendo estas visiones y ve este mar que emergen cuatro bestias, y de estas cuatro bestias tenemos la última, que es una bestia terrible, extremadamente horrible y con fuerza, una fuerza descomunal, con colmillos de hierro que devora a sus víctimas y pisotea los restos de sus víctimas. Y es esta bestia terrible con cuernos. Pero en contraste con esta visión, en el verso 9 nos traslada una escena en el cielo. De hecho, en esta parte del texto, en el capítulo 7, está en forma poética. Y es muy interesante que en todos los capítulos en Daniel, cuando se describe a Dios y su reino, regularmente aparece en forma poética. Y de hecho también es el corazón del capítulo, es la parte importante del capítulo. Entonces dice el verso número 9: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono, llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. Y el juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Si te sonó Apocalipsis, es porque Apocalipsis utiliza estas imágenes para describir la apariencia de Jesús, pero también la apariencia de la visión del trono celestial en el capítulo 4 y 5. Entonces, ahora esta visión es una visión del trono de Dios. Un trono muy similar al que aparece en Ezequiel, una especie de trono móvil. Y en esta visión está Dios representado como este anciano de días y su cabello blanco. ¿Y esto qué representa? Representa el poder de Dios, su autoridad, su santidad, su pureza, su justicia, su gran sabiduría. Y el fuego puede representar desde la presencia misma de Dios, como el hecho de que Dios es un juez justo, porque el fuego lo revela todo y describe el poder de Dios y la capacidad de Dios para juzgar con justicia. Y de hecho, esta escena es como una especie de corte, donde una corte celestial, donde el trono de Dios está ahí y el anciano de días aparece como un juez y estos libros abiertos, listo, Dios para juzgar. ¿Y qué va a suceder? Bueno, dice el verso número 12. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vista, la vida hasta, estoy leyendo muy mal, perdónenme, la vida hasta cierto tiempo. Entonces el anciano de días, Dios y su poder y su juicio, le quitan el dominio a las bestias. Y en medio de esta visión celestial, el verso 13, este es muy importante, este es el verso clave. Este es un verso clave en el Nuevo Testamento también. Y miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y dice el verso 14, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es un dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, en medio de este trono glorioso, Dios con su sabiduría y su poder y su majestad, y todos estos seres celestiales de la corte celestial esperando el juicio de Dios. Y el juicio es el fin de estas bestias y su dominio. Y en medio de todo eso, y en contraste con estas bestias terrenales que les es quitado el dominio para siempre, aparece, dice, con las nubes, uno como hijo de hombre. ¿Quién es este hijo de hombre? Bueno, yo sé que inmediatamente estás pensando, tiene que ser Jesús. Y estás en lo correcto. Es Jesús. Pero espérate, no te adelantes, porque vamos a ver por qué razón este, como uno que tiene apariencia de hijo de hombre o apariencia humana, es Jesús. Vamos a llegar ahí. Pero en esta visión vemos a uno con apariencia humana. Eso es lo que significa un hijo de la humanidad. La palabra en arameo que se utiliza aquí es similar a la palabra hebrea Adam, que significa humanidad. Uno con apariencia humana, o uno como hijo de humano, o uno humano. Aparece en la escena, en las nubes. Estas nubes nos pueden recordar tantas cosas en la Biblia. Nos pueden recordar al monte Sinaí y la presencia gloriosa de Dios. Nos pueden recordar aquellos salmos donde se describe a Dios cabalgando poéticamente sobre las nubes para triunfar sobre sus enemigos. Entonces podrían representar también una escena de victoria y de gloria de Dios sobre sus enemigos. Vienen estas nubes y le es conferido, en contraste con las bestias que les es quitado el dominio, a este le es dado un dominio. ¿Y cómo se describe este dominio? Un dominio eterno, para que todos les sirvan y le reconozcan. Un dominio que no tiene fin. ¿Qué contraste? El Hijo del Hombre recibe un dominio eterno, mientras que el dominio de las bestias llega a su fin. Ok. ¿Qué significa esta visión? Bueno, dice el verso número 15, dice, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. ¿Estás de acuerdo que estamos igual que Daniel, verdad? Asombrados. ¿Qué significa todo esto? Entonces Daniel tiene estas visiones y está angustiado, está turbado, quiere saber qué significan, está con signos de interrogación en su cabeza. ¿Qué es esto? ¿Qué implica todo esto? ¿Qué significa? Bueno, Aquí viene la interpretación. ¿Están listos? Ok. Vamos a partir del verso 16, vamos a ver la interpretación de todas estas visiones. Me acerqué a uno de los seres que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces, lo primero que hace este ser celestial es resumirle la interpretación de la escena. Cuatro bestias que representan cuatro reyes, que implican cuatro reinos. Son cuatro reinos. Y estos cuatro reinos llegarán a su fin cuando Dios le ponga fin al dominio de estos cuatro reinos. Y entonces Dios le dará su reino. Bueno, solo que sorprendentemente aquí dice a los santos del Altísimo. ¿Pero no dijiste que era Jesús? Sí, es Jesús. Les dije que se esperaran, que no se adelantaran. Ahora llegamos a eso. Pero lo único que dice este ser es que los santos del Altísimo poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces, cuatro reinos. No sé si recuerdes que la semana pasada decía que estos capítulos de la primera parte vienen en pares. Entonces, si recuerdas, el capítulo 4 y 5 son similares porque tratan de dos reyes arrogantes que Dios humilla en su arrogancia. Y luego tenemos el capítulo 3 y el 6, donde son dos historias, tanto de los amigos de Daniel como de Daniel, que sufren persecución, pero luego son exaltados y rescatados por Dios. Bueno, también el capítulo 2 es el par del capítulo 7. Uno es el sueño de Nabucodonosor y este es el sueño de Daniel. Y en ambos hay algo similar. Es una estatua primero que ve Nabucodonosor y aquí Daniel ve cuatro bestias. Las dos visiones son cuatro reinos sucesivos que Dios le pone fin a su reinado para establecer un reino eterno de paz y justicia. Pero aquí está la diferencia. Mientras que Nabucodonosor ve una imagen humana, ¿qué es lo que ve Daniel? Bestias. Porque ¿recuerdas qué es lo que hace la literatura apocalíptica? Lo que hace es darnos una perspectiva celestial acerca de lo que está sucediendo en la tierra. ¿Cómo ve Dios estos reinos humanos arrogantes? Como bestias salvajes. De hecho, ¿en dónde hemos visto en este libro a los santos sufriendo en manos de gobernantes arrogantes? En el libro de Daniel. De hecho, en el libro de Daniel, las historias anteriores son precisamente historias de hombres del pueblo de Dios sufriendo sufriendo por mano de reinos arrogantes. De hecho, ¿habrá alguna historia de alguien arrojado literalmente a bestias salvajes? Claro, el capítulo 6, Daniel. Las historias anteriores son como una especie de ilustración de lo que ha sucedido en la historia con el pueblo de Dios. Pero sigamos, no nos detengamos todavía, porque vemos cuatro bestias que representan esta sucesión de imperios arrogantes. Y luego esta figura del Hijo del Hombre representa a los santos del Altísimo que reciben el reino para siempre. Y que nos hace recordar algo, nos hace recordar el llamado que Dios le dio a la nación de Israel de ser una nación de reyes y sacerdotes. Ahora estos santos reciben el reino. Pero mira, dice el verso número 19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, y del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, es decir, blasfemias, y parecía más grande que sus compañeros. Y yo veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo. O sea, la figura del Hijo del Hombre. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a los 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y entonces, como en la visión, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es el reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Entonces Daniel indaga un poco más acerca de la visión y ahora se enfoca en qué es la cuarta bestia y por qué estos 10 cuernos y luego 3 cuernos y luego un cuerno pequeño que es arrogante y blasfema contra Dios. ¿Qué significa eso? ¿Y por qué hace guerra contra los santos y los vence? ¿Qué es todo esto? Bueno, la interpretación que le da este ser a Daniel es que esta cuarta bestia representa un cuarto reino, que es muy diferente a los demás. ¿Por qué? Porque trae destrucción masiva, porque es terrible y espantosa y trae ruina a todos. Pero también se le dan 4 características especiales. Dice que hace guerra especialmente contra el pueblo del Señor o contra los santos, y que hará lo siguiente. Número 1, va a blasfemar contra Dios, es decir, va a exaltarse por encima de Dios. Esa es la blasfemia. Se va a colocar por encima de Dios o se va a proclamar Dios. Número 2, perseguirá de manera prolongada al pueblo de Dios. Número 3, traerá una sustitución de las fiestas de Israel. Va a suprimir las fiestas de Israel, va a prohibirlas para establecer sus propias fiestas religiosas. Y también querrá cambiar la ley para establecer su propia ley. ¿Cuál será el resultado? Que tratará de someter al pueblo de Dios. Pero nos dice que hará esto, o se le va a permitir hacer esta guerra contra los santos y vencerlos. Dice, hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Es decir, por un tiempo limitado. Esto podría ser, esto podría simbolizar 3 años y medio. Nosotros en Semilla creemos que eso es lo que representa 3 años y medio, pero lo importante es que implica tiempo limitado. O sea, se le va a permitir hacer estas cosas, pero por un tiempo corto. Como dice el comentario de Trumper Longman, es decir, la rebelión del cuarto del pequeño cuerno tendrá un comienzo rápido, parece que va a durar mucho, pero se le va a interrumpir. Esa es la idea de tiempo, tiempos y medio tiempo. Va a tener un comienzo pronto, va a parecer que se va a prolongar mucho tiempo, pero en realidad, rápidamente va a ser interrumpido su reino. ¿Qué significa esto? Nos deja con signos de interrogación también. Muy bien. Hay muchos comentaristas que identifican esta serie de imperios como Babilonia, Persia, los griegos, y luego el cuarto reino, el reino de los Seleúcidas o de los sirios, siendo este cuerno pequeño Antíoco Epífanes. Y históricamente hablando, Antíoco Epífanes, Antíoco el Cuarto, el Loco, buscó helenizar a Palestina, conquistó Jerusalén e hizo ilegal el judaísmo, detuvo los sacrificios e incluso ofreció sacrificios a los ídolos en el templo judío y persiguió a los judíos. Fue uno de los tiempos más horribles para la nación de Israel. De hecho, la rebelión de los Macabeos, si has escuchado de ellos, se da justo en este tiempo. El Hanukkah es la fiesta que celebra la purificación del templo judío, de toda esta helenización. ¿Qué es la helenización? Que buscó combinar los elementos de la nación de Israel con elementos de la cultura griega. Ese es el helenismo. Cuando Alejandro Magno buscaba conquistar el mundo conocido para él y sin hacer un sincretismo entre las religiones de esas naciones conquistadas y la cultura griega, que él creía que era la cultura por excelencia. Así que fue un tiempo terrible. Hay otra serie de comentaristas que creen que esta cuarta bestia en realidad es Roma y estaba describiendo lo que sucedió en la época de Jesús. Y hay muchos otros comentaristas que creen que estas visiones principalmente se enfocan en lo que sucederá en el futuro cuando Jesús regrese y aparezca este cuerno pequeño que es el anticristo y se establezca un nuevo templo y se persiga a los judíos y luego Dios establezca su reino de justicia y paz. ¿Cuál es la correcta? Pues la realidad es que hay un sentido en que todas ellas son correctas. Y aquí va un pequeño consejo. No deberíamos usar estos libros para tratar de interpretar líneas cronológicas y tratar de decodificar la historia, porque no es el propósito de estos capítulos. De hecho, hay una razón de por qué no se le pone nombre a las bestias y por qué lo deja de alguna manera en cierta ambigüedad. Hay una razón intencional, ahora les voy a decir. Pero lo importante es que, en un sentido, todas son correctas. ¿Por qué? Porque la profecía hebrea es, digamos que revela un patrón en la historia, lo que llamaríamos un tipo que se cumple, un modelo que se va cumpliendo a lo largo de la historia. Así que la cuarta bestia, en realidad, es ¿qué representa? Pues representa los reinos humanos, corruptos, rebeldes, arrogantes. Y por eso la cuarta bestia tuvo su cumplimiento con Antíoco Epífanes, tuvo su cumplimiento con Roma y tendrá su gran cumplimiento cuando aparezca el anticristo al final, en el clímax de la historia. Entonces es mucho más saludable entender la profecía hebrea de esa manera, como un modelo que se va cumpliendo a lo largo de la historia, que tiene pequeños cumplimientos hasta que llega a un cumplimiento plenario. Y creo que es muy, muy útil el consejo que da el pastor Héctor Hermosillo acerca de por qué intencionalmente no se menciona el nombre de estas bestias. Y que a veces no es tan provechoso identificar eventos y fechas, porque en realidad estas imágenes están tratando de vincularse más bien con la narrativa bíblica, con el propósito de Dios a lo largo de la historia. Entonces, no estoy diciendo que no puedan representar a Persia y Grecia. De hecho, en el capítulo 8 se nos dice que dos de estas bestias son los medos y los persas y los griegos. Y es muy fácil identificar a la primera bestia que se le dio corazón de hombre con Nabucodonosor y Babilonia. Pero la cuarta bestia es una bestia que representa a la humanidad corrupta. Y ahorita van a ver, de hecho, un ejemplo de eso. En pocas palabras, no debemos tratar a la Biblia como si fuera un código secreto, y mucho menos utilizarla para discutir y dividirnos, para crear discusiones teológicas, porque no dan fruto. Como bien dijo Pablo a Timoteo, evita las necias controversias y genealogías y las discusiones y peleas sobre la ley. Carecen de provecho y de sentido. O como Pablo le dijo a Timoteo, distraen a las personas de una vida de devoción y de piedad al Señor. Entonces, lo más importante al final, ¿qué es lo más importante? Comprender el mensaje de cada capítulo en su contexto. De hecho, un comentarista bíblico dice así: a pesar de la confusión de interpretaciones, hay una cosa, sobre todo, que el capítulo proclama sin ambigüedades. El Altísimo es el Rey reinante tanto en el cielo como en la tierra. Hay una oposición a su gobierno y que en apariencia es poderosa, pero todo el tiempo es Dios quien tiene el control, incluso cuando sus oponentes parecen tener éxito. Por lo tanto, los que están con el Señor experimentarán también el triunfo de Dios definitivo sobre el mal. ¿Te das cuenta por qué esta visión da tanto esperanza y consuelo? Porque esta bestia parece que vence a los santos, pero en realidad Dios está en control. Un día Dios le pondrá fin y Dios le dará su reino a los suyos. ¿Cuál era el propósito del libro de Daniel? A pesar de las apariencias y a pesar de las circunstancias, Dios es soberano. Por eso este libro nos hace un reto, como le pusimos a la serie: atrévete, atrévete a confiar en Dios, en que Él es bueno y sabio y justo y está en control. Aunque este mundo esté roto y aunque actualmente el mundo en esta condición no, lo que vemos en el mundo es como una combinación de alegría y tristeza, ¿verdad? Pero un día, más bien, no será para siempre. Ese es el mensaje del capítulo 7. Esto no va a ser para siempre. No es para siempre. Este mundo en esta condición rebelde y caída no es para siempre. Dios sigue siendo Dios. Él está en el trono. Él es bueno. Y Él va un día a corregir todas las cosas. Entonces, ¿qué profundo contraste nos da el capítulo 7 entre la corrupción y la maldad de los hombres y el trono glorioso de Dios? Pero queda pendiente algo. ¿No dijiste que el Hijo del Hombre era Jesús? ¿Y por qué aquí de pronto representa al pueblo del Altísimo? Ok, ¿están listos? Acaba lo último. La figura del Hijo del Hombre que recibe el dominio y el reino tiene su verdadero cumplimiento en una persona, que es Jesús. Hay una escena en la Biblia específica donde Jesús utiliza este título de una manera muy significativa que hace alusión a este capítulo. Bueno, de hecho, este era el título favorito de Jesús, con el que constantemente hacía mención de su persona. Él es el Hijo del Hombre. Acompáñame a esa escena en Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13. En el contexto, estamos en un juicio que se hace contra Jesús, pero es un juicio injusto, es un juicio corrupto. Están a punto de juzgar a Jesús por el celo y la envidia que tienen los líderes religiosos acerca de Jesús. Y es justo esta escena donde están por condenarlo de forma injusta. ¿Ok? Entonces, ese es el contexto. Y dice el verso número... vamos a leer, el verso número es... no sé por qué. Les dije capítulo 13, ¿verdad? Perdónenme. Es capítulo 14. Ahí está el detalle. Por eso dije, ¿por qué no está aquí? ¿Qué pasó? ¿Quién me cambió mi Biblia? No cambió, perdón. Yo les di mal el capítulo. Capítulo 14. Vamos a leer desde el verso número 60. ¿Okay? Dice ahí. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. Y el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo? Esto es, ¿eres tú el ungido? ¿Eres tú el Mesías? ¿El Hijo del Bendito? Jesús le dijo, mira su respuesta, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre,
mira,
sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. O sea, le entendieron muy bien. Entendieron justo lo que él estaba diciendo. Imagínate estar en una convención de Star Wars. No sé si les gusta Star Wars, pero imagínate estar en una convención de Star Wars. Y llega una persona vestida de Darth Vader y dice, soy tu padre. Entenderías perfectamente la referencia. No tendría que explicar nada, ¿verdad? Es una convención de puros geeks de Star Wars. Sabes lo que él está diciendo, ¿verdad? Bueno, Jesús está frente a aquellos que son expertos en las Escrituras, que las conocen muy bien y conocen lo que Jesús está diciendo y lo entendieron perfectamente. Jesús está identificándose con la figura de Daniel 7:13, el Hijo del Hombre que recibe un dominio y un dominio eterno. Entonces, ¿cómo quiénes está identificando Jesús a estos líderes? Como parte de la bestia. ¿Te das cuenta? Jesús está diciendo que ellos están actuando de la misma manera. ¡Qué fuerte! A estos líderes religiosos, identificarlos así. Por eso te das cuenta que la bestia del capítulo 7 de Daniel en realidad es un símbolo de la humanidad caída y rebelde. Que sí, tendrá su cumplimiento en una figura específica, el anticristo, su cumplimiento pleno, pero que en realidad representa a la humanidad caída y rebelde. Y lo que Jesús está diciendo es que ellos aparentemente están creyendo vencer sobre Jesús, pero en realidad Jesús, al morir y resucitar, está siendo vindicado como el Hijo del Hombre que recibe autoridad, poder y dominio sobre todos. Ahí te das cuenta de algo muy precioso. Jesús se identificó con la humanidad. Por eso en la visión de Daniel aparece esta figura humana, pero que al mismo tiempo tiene poder y dominio sobre todos. ¿Cómo puede ser? Es que es Jesús quien se identificó con la humanidad y representa a la humanidad. Nos representó en la cruz del Calvario, murió por nuestros pecados, y Él recibe el dominio y la autoridad y los reinos de todo el mundo. Entonces, déjame terminar el día de hoy tratando de cerrar el mensaje de esta manera. Jesús estaba en Marcos capítulo 14 diciendo que Él es el cumplimiento de toda la historia que narra la Biblia y de la visión que tuvo Daniel. Él es aquel que le viene a poner fin a la bestia y a recibir los reinos del mundo para establecer un reino de justicia y paz universal. ¿Pero cómo lo hizo? ¿Cómo venció a la bestia? Pues de la manera en la que nadie se lo imaginaba. En la cruz recibió toda la maldad y toda la injusticia y toda la podredumbre de la rebelión humana. Lo recibió en la cruz. Este es el mismo hijo de hombre que en Marcos dijo: el hijo del hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Él vino y murió por el verdadero problema en este mundo, lo que hay detrás de la rebelión humana, el pecado. Murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó venciendo al pecado y a la muerte, y está sentado a la diestra del poder de Dios, y un día volverá para establecer este reino de justicia y paz, y para dar fin definitivo a todo el mal y toda la injusticia. Él es el cumplimiento de esta visión. Él es el Hijo del Hombre. Y nosotros, los santos, todos aquellos que han creído en el Señor, vamos a compartir su reino. Vamos a compartir su reinado de justicia y paz. Pero entonces, una vez más vemos a Daniel haciendo referencia a Génesis. Dios creó a los seres humanos a su imagen para representar a Dios, para ejercer dominio en el mundo, reflejando el carácter de Dios. Pero los seres humanos, al rebelarse contra Dios, se convierten en realidad en bestias. ¿Cómo viven las bestias? Por instintos. Los animales viven y son movidos por sus impulsos, pero los seres humanos no fuimos creados así. Somos más que apetitos e impulsos, pero el pecado y la rebelión nos lleva a convertirnos en bestias. Pero nosotros, ahora que hemos sido redimidos por el Señor, que hemos sido rescatados por Dios, Dios está restaurando su imagen en nosotros. Y por eso ya no podemos vivir como éramos antes. Hemos sido rescatados para reflejar verdaderamente a Dios. Por eso Colosenses dice: hagan morir lo terrenal en ustedes. Cuando confiamos en el Señor Jesús y nos ponemos bajo su reino, es que podemos verdaderamente reflejarle. Y eso es lo más hermoso de la imagen, de la figura del Hijo del Hombre. Dios se hizo como nosotros para que nosotros podamos ser hechos como Él, podamos reflejarle a Él. Tiene que morir lo terrenal en nosotros, tiene que morir lo bestial en nosotros. Así que tienes que cuestionarte el día de hoy. ¿Cómo es que vivo? ¿Estoy viviendo reflejando a Dios y su justicia y su reino? ¿O estoy permitiendo que lo bestial y lo terrenal dominen mi vida? Vivo por impulsos. Dejo que mi egoísmo y mi orgullo defina mis decisiones. Al contrario, tú y yo fuimos llamados, como lo vimos en el capítulo 7, para recibir el reino. Porque fuimos, dice Primera de Pedro, ustedes son el pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los llamó a salir de la oscuridad y entrar a su luz maravillosa. Somos el pueblo del Señor, un pueblo de reyes y sacerdotes. ¿Y cuál es el ejemplo de nuestro gran rey y sacerdote? Lo leí en Marcos 10:45. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Hemos sido llamados a ser del pueblo del Señor y tenemos el hermoso privilegio de poder reflejar a Dios. ¿Cuándo reflejamos a Dios? Cuando amamos a nuestros enemigos, cuando damos con generosidad, cuando perdonamos en lugar de guardar rencor, cuando servimos a los intereses de otros antes de los nuestros. Por el contrario, estamos actuando como bestias, movidos por impulsos. Cuando dejamos que nuestra vida esté definida por nuestros antojos, por nuestro vientre, Entonces, tomamos lo que no nos corresponde porque lo deseamos. Usamos a la gente para nuestro provecho. Pero cuando venimos al Señor y nos rendimos a Él, es restaurada la imagen de Dios en nosotros y su propósito en nuestras vidas. Antes de orar, solo quiero decir una cosa más. Fuimos creados para ejercer dominio, para gobernar a la manera de Dios. Un día, esa es la imagen final de la Biblia, es un día reinaremos con el Señor para siempre. Esa es la misma imagen que aparece en el capítulo 7. Pero el día de hoy, tú y yo tenemos el privilegio en ocasiones de ejercer influencia sobre otros, ya sea en el matrimonio, ya sea con los hijos o en el trabajo. Cuestiónate el día de hoy si estás ejerciendo una influencia que represente a Dios, sus intereses y su reino, o como estas bestias terribles y salvajes estamos reflejando nuestros propios intereses, nuestro egoísmo, nuestro orgullo, viendo por nuestro bien. Considéralo un minuto. Y si reconoces que en realidad no estás representando a Dios y su reino y sus intereses y su amor y su servicio y su generosidad y su vida entregada a favor de otros, qué bueno que tenemos la gracia de Dios disponible para venir a Él y arrepentirnos y reconocer nuestro egoísmo y nuestro pecado y rendirnos a Jesús y su reino, permitir que su reino nos transforme. Que mi anhelo es que este capítulo te haya llenado de esperanza cuando volteas a ver al mundo y no es lo que debería de ser. Y las cosas no salen como esperamos. Este mundo lleno de sueños rotos y esperanzas quebrantadas y pecado y dolor. Pero no es para siempre. Jesús ya murió y resucitó y Él volverá y le establecerá un reino justo. Pero tú y yo hoy tenemos el privilegio de poder anticipar ese reino y vivir para ese reino. ¿Te parece si oramos? Gracias, Señor, por este tiempo que nos regalas en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder reflejarte, Señor. Poder reflejarte, reflejar tu reino y los valores de tu reino, Señor. Líbranos de vivir de una manera egoísta, dominados por nuestro orgullo, como si fuéramos bestias, Señor. Ayúdanos más bien a hacer morir lo terrenal en nosotros por medio de tu Espíritu y de tu palabra, para que podamos reflejarte y reflejar tu amor generoso, tu amor y tu verdad a este mundo roto y quebrantado que necesita ver a Jesús. Te lo rogamos y ayúdanos a empezar a hacerlo en casita, Señor, con nuestra familia, en el trabajo. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Reconocemos que separados de ti no podemos hacer nada, Señor, y necesitamos de ti.